Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme sé que eres un ponedor. En vez de estar durmiendo, ya estás ahí aportando para que España crezca, o intentando dormir. Hay mucha gente que ahora mismo está intentando dormir. Bueno, somos un programa positivo, un programa que le hace la cobra a las malas noticias y a los malos rollos, y nos centramos en las cosas bonitas que tiene la vida, que te aseguro que son muchas. Fíjate, hoy te voy a traer la historia, para arrancar el programa, de Alejandro Benítez. Así de primeras no te va a sonar, pero Alejandro Benítez es muy grande. Es conocido como Lulo. Alejandro es jugador del Central Larroque, un equipo de fútbol del torneo C de Argentina, y hoy por hoy es uno de los máximos goleadores de la historia del club. Esta pasada semana, Lulo ha tenido que decir adiós al deporte, pero ha sido por una buena causa. Lo mejor es que ha sido además una decisión suya. Muchas veces los deportistas no son ellos los que toman estas decisiones, pero en este caso Lulo sí, la ha tomado él. Y lo hace porque Lulo le ha donado parte de su hígado a su sobrino Milo, un niño de tan solo, alucina, 9 meses. Y todo esto porque este chaval de 9 meses nació con una obstrucción en los conductos que llevan la bilis. Y la única manera que tenía el pequeño Milo de salir adelante, pues era mediante un trasplante. Estuvieron estudiando diferentes casos. La primera opción del donante de hígado era la madre de Milo, pero fue descartada, y fue descartada la mamá porque fue operada recientemente del corazón y eso le hacía incompatible para la operación. Y la siguiente opción, pues, era la de Lulo, porque era compatible. Entonces el futbolista no dudó cuando se lo dijeron, aunque él sabía perfectamente que la operación, pues, le obligaría a dejar lo que más amaba en el mundo, que era el fútbol. La operación no fue sencilla, lógicamente, fue bastante complicada. El propio Lulo dijo que estaban a punto de cancelarla, pero el futbolista quería seguir adelante. Iba a durar 3 horas, sin embargo la operación se alargó a 7. Y en el caso de Milo, la intervención del pequeño duró 12 horas. El niño se ha salvado y se recupera junto a su tío después de que ambas operaciones salían perfectamente. Bueno, esta historia es la prueba de que cuando más necesitamos ayuda, tenemos muchas veces la solución muy cerca de lo que, o más cerca de lo que pensamos. Así que desde Poniendo las Calles, aquí en COPE ahora a las 4 y 7 de la mañana, pues mandamos un abrazo muy fuerte a Lulo y a Milo, que, bueno, pues están restableciendo perfectamente, y que lo hagan cuanto antes mejor. Y es que ha sido una operación dura, pero en realidad ha sido sobre todo un acto de amor entre un tío y su sobrino. Una vez más, la familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En directo en la cadena COPE, Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí a golpe de viernes, ya deseando que llegue el fin de semana y pasarlo bien.
Qué bien suena cuando decimos es viernes.
Es viernes, qué maravilla, ¿eh?
No podemos decir es viernes, hay que decir es viernes. Es viernes. Y hasta las 5 de la mañana a nuestros ponedores les vamos a contar un montón de cosas.
Sí, sí, es viernes, pero aún así tenemos muchos y muy grandes contenidos. Mira, empezamos con Lola Palanco, que se ha preparado un reportaje que más que un reportaje es toda una historia de superación. Además lo va a hacer aquí en directo con nosotros, Pulpo. Ole. Sí, señor. Además, Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, nos propone una receta para sobrevivir al calor que nos espera este fin de semana, que viene con calorcito, y ahora te lo cuento. Y Pulpo, ¿tú sabes lo que pasó tal día como hoy?
Hoy no, hoy es 20... Hoy ya que estamos aquí, a 28 de julio.
Yo tampoco tengo ni idea, pero para eso tenemos al mejor, tenemos a David Otero. Hombre, para contárnoslo. Y yo te voy a contar cómo compensa Nicolás Maduro a su Guardia Nacional.
Ajá.
Que algo, para que haya tantos muertos, 5 muertes en las últimas 48 horas, recordemos, que se han cargado estos tíos, pues, ¿con qué les compensa Nicolás Maduro para que merezca la pena asesinar a alguien?
¡Qué barbaridad, ¿no?
Vamos a averiguarlo en unos minutos.
Lo descubriremos dentro de un ratito aquí en directo en la cadena COPE, 4 y 9, 3 y 9 en Canarias.
Además, tenemos que hablar del tiempo porque, vale, vamos a empezar, si te parece, Pulpo, con las lluvias. La verdad es que no tenemos muchas, ¿eh? Podríamos tenerlas, aunque sí, sean muy flojitas, en el Cantábrico, en Galicia, en el norte de Castilla y León, en el Alto Ebro y en la costa de Cataluña. Vamos, todo ahí más o menos situado en el norte, pero de verdad que las posibilidades son bajas. Y si llueve va a ser un ratito y será muy, muy poquito. ¡Pero ojo!
Cuidado.
Porque las temperaturas siguen subiendo.
Ya está aquí.
Suben en el sur, suben en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, pero no se queda ahí la cosa, Pulpo. Suben en el Tajo, suben en el Ebro. en toda la meseta sur, en el sistema ibérico también. En Murcia ya ni te cuento, Pulpo, ya en Murcia va a ser otro nivel. Y en Canarias también suben, como si no hiciese suficiente calor ya. Pero mira cómo llevas la camisa por detrás con todo el chorraco de sudor. Estás perdiendo mucha agua. Por eso, llévate siempre tu botella de agua e hidrátate. A golpe de viernes hay que hidratarse este fin de semana en el que suben las temperaturas, sobre todo en el sur de España.
Está muy bien, habrá que hidratarse y sobre todo habrá que recordar la cantidad de ponedores que nos llaman en directo y además que nos contáis las cosas muy bien. Ponedor que nos llama en directo y entra en antena, ponedor que recibe el diploma oficial de ponedor de calles. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde?
Pues bien, en Sevilla.
¿Estás ahora mismo currando, ahora mismito?
Sí, sí, estoy aquí en la oficina.
Ajá.
Y nada, preparando cosas ya para mañana.
Uh-huh. ¿Qué tipo de oficina es la tuya, Antonio?
Es en un cuartel militar.
¿Eres militar?
Sí.
¿Y estás ahora mismo de servicio?
Sí, estoy de servicio.
¿Estás de guardia?
Entonces, no, porque aprovecho y adelanto cosas del trabajo.
Uh-huh.
Y así, pues para el día siguiente, cuando lleguen los jefes, pues lo tienen todo listo.
O sea, pero que estás bueno. Ahí con los sellos, ¿no?
Sí.
A ver.
Muchos sellos.
A ver, cógete una grapadora, a ver si tienes por ahí. Hazme un ruidito de sí. Una grapadora, a ver. Qué bien. Seguro que tienes por ahí un vasito con bolis. Dale un poquito así movimiento al vaso de los lápices. Félix, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues mira, ahora mismo me pilla yendo hacia Cullera.
¿Y qué vas a hacer en Cullera?
Pues nada, cerrar ya el trabajo por hoy. Dejar el vehículo, coger el mío, tomar rumbo para casa y una noche más terminada.
Claro, ¿qué has estado trabajando desde qué hora?
Desde las 22 horas.
Uh-huh. ¿A qué te dedicas exactamente, Félix?
Pues soy encargado de trabajo en relación con la circulación. Entonces, bueno, pues con personal de David y vamos pues poniendo señales en mi caso, quitando señales, bueno, dejando las vías preparadas para arrancar por la mañana.
Poniendo las calles.
Tú también nos puedes llamar ahora para contarnos cómo estás poniendo las calles. El teléfono es gratuito en este estudio, el estudio Encarna Sánchez, 950-6006. Llámame, entra en antena, que te voy a dar el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España.
Pero es que además, Pulpo, tenemos un montón de vías de participación para que nos escriban nuestros oyentes. facebook.com/poniendolascalles. Estamos también en Twitter en @poniendocalles y en el email poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aurora Ayala, buenos días, Pulpo, y a todos los demás, un poquito de fresquito, por favor, qué noche abrasante. Gracias, Aurora, por tu mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Merce Cuevas nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores. Juan José Bernal, buenos días, Pulpo, aquí desde Algeciras y vigilando. Las 4:15, estamos en directo en la cadena COPE. Peter Parla, buenos días, hermano. Nos dice, vamos a levantar España. Un abrazo a todos los ponedores. Y a ver si ponéis algo de Alan Parsons. Por ejemplo, el Don't Answer Me. Es preciosa esa canción, Peter. Buenísima, te la pondré para septiembre. Si Dios quiere, la vuelta, la pondremos. Cuenta con ello. Jesús es Soto, buenos días, Pulpo y Fran. Vamos a darle caña a la maquinaria de poner calles. Hoy es viernes, a por ellos. Bueno, Fran, hoy es un día importante, ¿eh?
Hoy es un día importante porque por fin está aquí con nosotros en directo, ¿eh? Uh-huh. A las 4:16 de sí, la mañana.
Sí, sí. Es nuestra colaboradora de verano que viene aquí tan preparadita hoy y que además nos va a hacer un reportaje en directo. Está claro que las historias buenas y de superación nos encantan y sobre todo que contamos con personas fuertes que las seleccionan y nos las van a hacer muy fáciles de entender. Lola Polanco, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tienes algo que contarnos, ¿verdad?
Pues sí, tengo una historia que no va a dejar indiferente a nadie. Uh-huh. Para empezar, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué sería lo último a lo que os dedicaríais si no tuvierais vista?
Crítico de cine, por ejemplo.
Por ejemplo. Uh-huh. O a leer cuentos.
Un poco frío. A ver, es cierto que cada día tenemos algún problema, algún momento en el que nos bloqueamos y nos podemos frustrar. No nos damos cuenta de que hay gente que tiene una vida mucho más complicada que nosotros y tienen una fuerza descomunal. La capacidad de superación del ser humano no tiene nunca límites. Bueno, este es el caso de Antonio Callejas, que actualmente es bicampeón de España de tiro. Sueña, junto a su preparador y guía, Salvador Jiménez, con clasificarse en los Juegos de Tokio 2020. Antonio perdió la vista en un accidente de tráfico y encontró en la Diana un aliado para superar este hecho. Se quedó ciego con 26 años y hoy nos cuenta su historia.
Y era conductor de camión. Nada, en la madrugada del 5 al 6 de noviembre del 2003, cuando llevaba 2 meses casado, pues las cosas que suelen pasar, que uno piensa que eso no le va a pasar a uno, y me quedé dormido conduciendo porque me venció el cansancio y nada, choqué con unos árboles y me deshice la cara. O sea que perdí los globos oculares, los pómulos, la nariz, los dientes, o sea, fue un poco. Todo el porrazo fue en la cara, afortunadamente. Y nada, y a partir de ahí fue empezar otra nueva vida.
Bueno, es alguien con una actitud y un afán de superación impresionante, y para él haberse quedado ciego, por lo visto, es algo secundario. Da gracias todos los días por seguir vivo y por tener un deporte que le llena tanto. Empezó esta movida gracias a una persona que ahora mismo es fundamental en su vida.
Pues después de el primer año, una vez que salgo del hospital, fue cuando ya me afilié a la 11, y una vez pasado lo que es el tema de rehabilitación para poder manejarte con un bastón y tal, pues nada, conocí a una bellísima persona y hoy por hoy uno de mis mejores amigos, que es Salvador Jiménez, que también es mi guía, y nada, y me habló del tiro, como me llamaba la atención y quería hacer cosas nuevas, pues nada, me metí en el tiro con carabina y ya llevo ahí 12 añillos.
Es muy difícil imaginar cómo se puede tirar con una carabina sin ver absolutamente nada, pero está claro que Antonio ha sabido buscar la manera y llevarla a cabo.
Pues a través del sonido, la diana, la carabina, todo exactamente igual que para cualquier persona que vea, simplemente que nosotros, la lente de la mira telescópica que lleva la carabina, que uno mira por ella, es opaca, lo único que hace es que transforma la luz que ilumina la diana, la transforma en sonido. Entonces, cuanto más me voy acercando al centro de la diana, el sonido es más oído.
Gracias a su esfuerzo y a sus ganas, ha logrado ser bicampeón de España, nada más y nada menos. Pero él tiene claro que hay que seguir luchando y mirando hacia adelante. Además, tiene marcado un objetivo muy gordo, que aunque aún no hay nada seguro, ganas no le faltan para alcanzarlo.
Quiero que quede constancia de que en Tokio 2020 todavía no somos paralímpicos, iríamos como personas invitadas, porque se está tramitando todo el proceso, que a partir de las siguientes paralimpiadas ya sí podíamos competir de pleno derecho, y entonces, claro, pero para poder ir, aunque sea como invitado, habrá que hacer unas buenas puntuaciones.
Para ello, tiene que ganar una muy buena puntuación y clasificarse en el Campeonato de España y de Europa. Antonio cuenta con el apoyo de su guía, Salvador Jiménez, al que conoció cuando llegó a la 11. Su preparador nos lo cuenta.
Bueno, pues como bien ha dicho él, llegó a la 11, le comentamos el tema del tiro y más que animarlo al principio fue la sorpresa. Dijo, ¿esto cómo es? Tengo sorpresa por conocer esto. Y bueno, pues ahí empezamos. Poco a poco lo conoció, le gustó y ahí estamos con él peleando.
Salvador cuenta que la 11 ofrece muchísimos deportes y entre ellos el que Antonio practica. Un día se lo propusieron y lo probó, y así comenzó su interesante práctica. Su preparador vio que tenía muy buena manera y explica cuál es su papel a día de hoy.
Bueno, yo concretamente lo que hago es indicarle las puntuaciones que hace, cambiarle la diana, que él te sorprendería las cosas que puede hacer Antonio sin ver nada. A mí, que llevo 12 años con él, como dice, todavía me sigue sorprendiendo. O sea que sí, mi trabajo es marcarle la puntuación que hace, cambiarle las dianas y colocarlo en el sitio. Una vez que ya tiene su posición, ya el tiro, como él bien ha dicho, es cosa de él. Yo ahí no puedo ayudarle poco.
Bueno, por lo visto, Salvador es mucho peor tirador que Antonio, y eso que antes él no tenía ninguna experiencia con la carabina.
Sí había disparado con arma corta, con fuego real, pero ya con carabina y con aire comprimido y eso no lo había hecho. Lo típico, las cometas de la feria.
Se ve que Antonio nunca ha perdido el tiempo, por lo visto tiene una gran complicidad con su preparador y le corrige, aunque a veces también se lleva a grandes broncas.
Me llamó mucho la atención y gracias a Salvador, pues porque claro, él dice que solamente me marca dos disparos, pero él, llegamos ya a una complicidad que solamente mirarnos, que yo no le vea la cara, sé lo que me quiere decir. Y él me ve y sabe si estoy enfocado en la postura, el tema de la respiración, y si me tiene que parar, me para. Y si me tiene que echar la bronca, también me la echa, ¿eh?
Antonio siempre ha tenido gran pasión por el deporte y jamás se habría imaginado que a medio plazo el tío pudiera estar en una Olimpiada, nada más y nada menos. Es una persona con muy pocas penas, pero sí tiene una en la vida, no la cuenta aquí.
Yo la única pena que tengo, bueno, pena, que espero que algún día, porque la ciencia avanza muchísimo, afortunadamente, es no haber visto físicamente a mi hija, que tiene 7 años, y bueno, no he llegado a conocerla físicamente, aunque la conozco como si la viera. O sea que, y es, junto con que haberme casado con mi mujer, las dos cosas mejores que he hecho en mi vida, sin duda alguna.
Una persona que ha vivido 16 operaciones de vista para mejorar y que dice que se considera el George Clooney del barrio de las ventas. Bueno, un crack sin duda. Y bueno, espero que algún día lo podamos ver aquí siendo un deportista de élite en el que ya está en camino.
Qué bueno, Lola. Vaya historia de superación, ¿eh?
Qué ejemplo.
Madre mía.
Sí, 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 sí. Me acabas de dejar alucinando con el tema de... Es que no he visto a mi hija físicamente.
Sí, y que lo cuenta muy bien al principio, que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Y que no se ha venido abajo, al revés. Ha luchado para convertirse en un deportista de élite.
Absolutamente.
Ahora
el apoyo de su mujer, el apoyo de su hija y el cariño. Es tremendo, ¿eh? Pero estas cosas pasan.
Sí, sí, el estas tío cosas es pasan. Una máquina, sin duda.
Sí,
vamos.
Es una máquina. Lola, muy bien, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Muy bien, 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, @poniendocalles. Mariajo Loro Jiménez. Buenos días, yo poniendo las calles mientras espero a que llegue mi marido de una cena interminable. Mariajo, cuéntanos cuando llegue, por favor, y sobre todo en qué condiciones, ¿vale? Mariajo, estamos aquí para acompañarte. Y Manuel Jerónimo Cano, buenas noches, Pulpo y Fran, saludos desde Magaluf, aguantando ahora a estos borrachines que hacen tanto ruido.
Bueno, hombre, pero allí también se lo pasan muy bien y dejan muchas pelas. Jesús Coronel dice, muy buenas noches, Pulpo. Te mando un saludo y un abrazo enorme desde Matalascañas. Y Loris Ibén nos está escuchando desde Albacete.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Francesco Patrono. Buenos días, Carlos y Fran. También desde el sur de Italia, un sencillo abrazo por ti, por el equipo de tu programa y por tus oyentes. Francesco, gracias por estar con nosotros. Ahora, sube la radio.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero. Sin ti no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, estar sin ti. Esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar.
Y 27, las 4 de la mañana, hora menos en Canarias, acompañando a la gente que está trabajando y a la gente que intenta dormir pero no puede. Siempre estamos contigo. Hay gente desvelada por el calor y hay gente que, oye, que tiene insomnio y que dice, Pulpo, que es que me pongo la radio y estoy tan a gustito ahora mismo escuchándoos. Así que, mil gracias por estar con nosotros. En Facebook, te animo a que nos sigas porque hoy podemos conseguir la cifra de 12.000 seguidores.
¿Ya?
Estamos a falta de 39 ponedores.
Wow.
Así que es fundamental que nos sigas hoy para conseguir esa cifra mágica. 12.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles.
Pues Pulpo, yo no le quiero cortar el buen rollo del programa ahora que estamos aquí en plan súper a gustito, pero hay que hablar de nuestro querido amigo Nicolás Maduro y de sus secuaces, la Guardia Nacional. Suena como la Guardia Nacional, ¿eh?
Sí.
Y escalofrío. Estos colegas ya se han cargado a 5 personas durante la huelga de 48 horas que está celebrando el país. Eso sí, estos, entre comillas, héroes del Estado ya tienen una increíble recompensa por su gran labor, y es que van a poder limpiarse el culete con papel higiénico.
Mira qué bien.
Sí, sí, sí. No como una gran parte del pueblo venezolano que no tiene acceso a este tipo de productos. Maduro les ofrece a sus guardias papel higiénico en exclusiva, pero ojo, porque no es el único producto del primer mundo con el que Maduro recompensa a sus asesinos a sueldo, a su Guardia Nacional. También tienen maquinillas desechables de afeitar y compresas. Además, para presumir ante la comunidad internacional de este gran logro, ha sacado una foto de estos artículos de higiene personal, los ha subido a sus redes sociales y los ha subido en plan con orgullo, rollo, mirad lo que tenemos aquí, tenemos papel higiénico, que decís que no lo tenemos. Eso sí, solo para la Guardia Nacional, para el pueblo nanay de la China. Y esto la verdad es que me ha dejado, o sea, esto da una idea, ¿no?, de la situación de crisis que está viviendo ahora mismo el país. Es alucinante. Pero hay más cosas alucinantes. Esta es una de las más alucinantes que he escuchado en mucho tiempo, Pulpo. Y mira que hemos sacado aquí cosas raras en este programa, pero bueno, hoy se produjo una aventura bastante intensa. Tenemos a un chico de origen subsahariano que está ahora mismo en el hospital 12 de octubre ingresado porque la cosa se le fue de las manos. Un policía le detuvo en el metro y, oliéndose lo peor, pues el hombre decidió morderle y salir escopeteado a través de los túneles por los que transcurren las vías del metro. Sí. Entró por la estación de Lavapiés saltando las vías y en ese momento se agarró al techo de un convoy llegando a la parada de embajadores y acabó, pues, chamuscado.
¿Qué dices?
Lo que se dice frito, frito, Pulpo.
Vaya, por Dios.
Sí, 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 sí. O sea, ahora mismo está ingresado, no está en estado grave, pero tenía quemaduras en la espalda, en las manos y en el muslo. Luis Suárez estaría orgulloso por el mordisco, pero nosotros la verdad es que no. Le deseamos una pronta recuperación tanto al policía como a él.
Fundamental.
Fundamental. Y, Pulpo, la ciencia más absurda sigue avanzando. Ya sabes que aquí todos los estudios chorras que salen
los contamos, nos interesan, claro que
nos,
sí.
Nos interesan porque sí, pero no vaya a ser que sea verdad alguno. Mira, vamos con un estudio de la Universidad de Exeter que afirma que eso de beber para olvidar es una auténtica chorrada, es un invento.
Bueno, pero te quedas muy relajadito y te evades durante un ratito, ¿no?
Es una excusa, Pulpo.
Ya, ya.
Es
claro,
una excusa muy mala, muy
para
mala.
Para eso se hace, claro.
Mira, dicen que el alcohol podría llegar incluso a mejorar la memoria. O sea, que lo de beber para olvidar, olvídate. Beber licor en cantidades moderadas tras haber estudiado ayuda a retener los conocimientos adquiridos con mayor facilidad.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Explica la profesora Celia Morgan, se llama, que el alcohol bloquea el aprendizaje cuando estás un poco piripi. Vamos, claro, que no te pongas a estudiar si has bebido.
Claro.
Pero al hacer esto, al bloquear el aprendizaje cuando estás piripi, el cerebro lo que hace es buscar otros recursos que tengas tú por ahí en tu memoria a corto plazo, uh-huh, disponibles para establecer la información que acabas de aprender en una zona donde se sitúa la memoria a largo plazo. Vamos, que nuestro cerebro, para no perder los recuerdos a corto plazo por culpa del alcohol, lo que hace es un cortapega con esa información y la manda al otro lado del cerebro. Y claro, yo ya ahora entiendo cómo me saqué la carrera, fíjate.
Tú, claro, es que los fines de semana tú sufres unas transformaciones increíbles. La gente no se puede hacer una idea de lo que tú te puedes llegar a transformar, ¿eh?
En los fines de semana a mí se me dan muy bien, pero mira, el examen del lunes también lo peto.
Claro, por claro, supuesto.
Tengo ahí todos los conocimientos.
Es lógico. ¿Y cómo bailas, eh?
Bueno. Esto,
cuidado, ¿eh?
No mejor que mi padre, ¿eh?, que se apuntaba a baile de salón. Madre mía, menudo...
Es un crack tu padre,
mi
hombre.
Mi padre es un fenómeno. Mira, claro, luego te enseño un vídeo que me ha mandado por WhatsApp. Ya verás cómo baila el tío. Y mira, hablando de bailar, tenemos noticia musical. Ayer The Killers presentaban solamente 20 segunditos del que va a ser su nuevo álbum de estudio. Se va a llamar Wonderful Wonderful.
¡Qué bueno!
Y hoy estrenamos en la radio española la canción completa. Recuerda, la escuchaste primero aquí en Poniendo las Calles. Recién salida del horno. Se llama Run for Cover. Y fíjate, mola bastante. Siguen siendo The Killers, pero esta vez han optado por un tempo un poquito más rápido. Mira, pum, chim, pum, chim, pum. Han subido además una foto de un vinilo con el que han testeado el álbum completo, ahí con los jefazos de la discográfica, así con las canciones pintadas ahí al rotulador. Y la verdad es que les ha quedado molongui. Y el álbum tiene buena pinta. Lo escuchamos un poquito, Pulpo.
Venga, vamos a darle caña. Viernes 28 de julio, te estamos estrenando lo nuevo de los Killers, The Killers. Gracias por escucharnos, Pepe Madelman, Javier Rodríguez, Rodrigo Morcuende Ocaña, Julio Hernando, Eduardo Herrera Martín, Roberto Morales, Cosme Fernández, Daniel Morán, Quique Rodrigo, Isa Sáez, Pascu Miró, Muñoz, Molmar José, Jesús Jiménez, Fernando Caballero Valenzuela y José Antonio Hombre Tallón. Nos acaban de seguir en Facebook y nos están ayudando porque automáticamente hemos subido 18 ponedores en menos de un minuto. ¡Mil gracias! Nos faltan 15 para llegar a los 12.000 seguidores en Facebook. Volveremos a hacer historia y demostraremos la fuerza de los ponedores para levantar España. El teléfono es gratuito, 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, te damos el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro que sí, Pulpo.
Vamos a hablar con Sergio, que lo ha marcado, y queremos conocer cómo está poniendo Sergio las calles. Buenos días, hermano.
Hola, buenos días, familia.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Bueno, estamos en Pamplona.
Ajá, estás pluralizando, ¿eh?
Sí, porque estamos yo y un montón de compañeros aquí.
¿Cuántos sois?
Bueno, 800.
¿Ahora mismo sois 800 currando?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Pero a qué os dedicáis?
Bueno, fabricamos frigoríficos, frigorífico doméstico que tenemos todos en casa.
¡Qué bueno! Además, el nuestro, el hecho aquí, ¿verdad?
Exactamente.
Eso hay que darle mucho valor. Podéis decir la marca sin ningún problema, ¿eh?
Ah, somos Balay.
Claro, por supuesto. Y mira, precisamente ayer hablaba yo de vosotros porque estáis creciendo en el último año de una manera espectacular.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias a todos un poquito, la verdad es que sí.
Uh-huh. ¿Qué estáis consiguiendo para acercar tanto la marca de nuevo a los españoles? ¿Por qué ha pasado esto, Sergio?
Bueno, yo pienso que esto es es el trabajo que hacemos nosotros, pues acercarlo a la familia española. Uh-huh. Entonces, que se quede todo aquí, ¿no?
Qué bien, qué bien. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tú exactamente en la fábrica?
Sí, mira, yo lo que hago concretamente es con una Fenwis, una carretilla de estas grandes,
¿sí?,
recojo todos los frigoríficos que van elaborando los compañeros.
Uh-huh.
O sea, anoche se hace unos 800.000 frigos.
¿Qué dices?
Yo los recojo y los apilo en el almacén.
Pero qué bueno, por favor. Pero qué bueno. O sea, es que me encanta lo que descubrimos todas las noches aquí en Poniendo las Calles, porque, claro, trabajáis en las cosas que consumimos los españoles.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Los que tenemos en casa un balai, nos damos cuenta que es que lo hacen los ponedores.
Exactamente.
Qué bueno. ¿Y cómo puedes estar currando y escuchando la radio?
Ay, me encanta, me encanta. Me fascina trabajar de noche, trabajar donde trabajo y escucharos a vosotros.
Qué bueno, por favor, qué bueno. ¿Llevas mucho tiempo en Balai?
Sí, 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 ya 12, 13 años, sí.
Qué bueno. Además, te noto que hablas con mucho orgullo de tu empresa, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy muy contento.
Qué bien.
No puedo decir otra cosa.
Qué bien. Oye, pues me alegra un montón porque, no sé, porque ¿llevas bata blanca currando en el anuncio o siempre lleváis bata blanca?
Llevamos blanca, azul, hay diferentes, sí.
Qué bueno. Y oye, cuéntame, ¿quién es tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe?
Hombre, mi jefe es José.
Ajá. ¿Y qué tal te llevas con él?
Pues muy bien. Sí, somos todos una familia, o sea, entre todos nos ayudamos, uh-huh, en todo lo que podemos. Es una pasada, la verdad.
¿Y llevas muchos años en Balai?
Sí, 12, 13 añitos.
12.
Sí.
Y en Balai me consta que hay gente que lleva más de 30 años, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo tengo compañeros que, vamos, entraron aquí con 18 años y tienen 50, o sea...
Qué bueno, qué bueno. Sí. Sergio, tienes una voz de ser buena persona, macho.
Gracias, hombre.
De verdad.
Lo intento.
De verdad.
La verdad que sí.
Bueno, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo has currado, has hecho una conexión maravillosa y nos has enseñado... Que mira, que los ponedores son los encargados de hacer los frigoríficos Balai y eso nos mola mucho.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Vale, hermano.
Venga, gracias.
Cuídate. Hasta luego,
y
Sergio.
Y vosotros, adiós.
Adiós. 4:37 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ya somos en Facebook 12.000, un ponedor. Gracias. Ahora enseguida preparo los nombres y os saludo a todos los que nos acabáis de seguir. Y Fran le va a echar un vistazo a Twitter para contarnos qué se cuece en la comunidad del pajarito.
Bueno, bueno. Pulpo, como los 800 trabajadores de Balai nos sigan ahora mismo, menudo crecimiento que pegamos, ¿eh?
Impresionante.
De repente, mira, nos escribe Juan Manuel. La verdad es que gracias a ti, Pulpo, y a tu equipo nos dais algo nuevo y fresco para la noche. Y eso no es muy normal, nos dice.
Uh-huh.
Hombre,
muchas gracias.
Ojalá,
hombre,
lo fuera, ojalá lo fuera.
Lo hacemos entre todos, claro. Y vosotros, la comunidad de los ponedores, también lo hacéis, ¿eh?
Mira, y Pulpo, nos ha escrito también Monse. Buenos días, chicos. Yo ya tengo mi diploma, David. David Otero, gracias por hacerlo también. Menudo equipo que tienes, Pulpo.
Hombre,
qué
claro,
grandes que sois.
Es que David es capaz de hacer tres en tres los diplomas.
Madre mía, tú cuelgas el teléfono y ya tienes el diploma, ¿eh?
Ahora mismo está con las máquinas haciendo el de Sergio, de Balai.
Sí, sí.
Así, la vida es así. 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Qué bueno! Antonio Partida, Susana Espejo, Taxi Iranda, Julio Hernando, César Pérez, Rubén de Juan, Roberto Bermejo, Roberto González, Pilar Labarnie Castell, Rafael C. Álvarez, Alberto Martín, Juan Carlos Baviano, Juan Luis López, Manuel Anes, Salvador HC, Juan Carlos Furio, Pepe Madelman, Javier Rodríguez, Rodrigo Morcuende, ponedores que están con nosotros ya en Facebook y demuestran que la comunidad de los ponedores levanta en España. Sister, get in a hand and blister me. The farmer. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All we've got is London Zoo, this farmer owns them all. Getting a lie and blister me, I'm the farmer. En la mañana en el que con un poquito de suerte, si nos hacemos con un cuchillo y con un poquito de pan, nos vamos a meter unos chorizos que ayer un ponedor nos trajo a la radio, al cual le vamos a dar inmediatamente las gracias, José Luis Barrero. Tenemos aquí unos choricitos. Vamos a hacer una foto, Fran, para que los ponedores vean la bolsita de chorizos que nos vamos a meter ahora. Y a ver si conseguimos un poquito de pan. Sin pan no podemos comernos los chorizos.
Ya estamos dando envidia, Pulpo. Ya con el tema de los chorizos, por cómo huelen, ya me está entrando un hambre.
¿Cómo está viendo esto, eh?
Un hambre que no veas. Y voy a abandonar el estudio porque cada vez que escuchamos a este hombre, me entra un hambre tremenda. Y solo tenemos la máquina esta, sí. Así que cuidado.
Ya en la sintonía de Alberto Valle, es nuestro chef especial y particular. Nos encanta demostrar, además, que también somos unos cocinillas los ponedores. Y por eso nos encanta lucirnos cada fin de semana con las recetas que nos trae nuestro cocinero universitario. Todo el mundo tiene que echarnos un vistazo a los vídeos que sube Alberto Valle, que ya está con nosotros. Alberto Valle, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. 4:41 de la mañana. Hay que hacer un montón de cosas, pero estamos a esta hora bastante hambrientos. Lo hablábamos Fran y yo. ¿Qué tienes en la despensa para que lo cocinemos este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana tenemos una ensalada de lentejas con aguacate y atún.
Uh-huh.
Una tortilla campera al horno.
Bien.
Y tarta de frutas.
Qué rico, muy rico, muy rico. A mí ya la tripa me empieza a rugir porque esto me gusta mucho. Venga, dale caña y vamos con la primera receta.
Pues mira, la primera receta será la ensalada de lentejas con aguacate y atún. Ingredientes para dos personas: un bote de lentejas cocidas, dos aguacates maduros, dos latas de atún al natural, media cebolla dulce, un tomate grande, un puñado de cilantro fresco que vaya picadito, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Lo primero, lavamos y escurrimos bien la lenteja y la echamos en un bol para ensalada. Añadimos el aguacate a trozo, lo podéis cortar como más os guste. El tamaño ya puede ser más grande, más chico, según, o a lámina, según como lo queráis encontrar en la ensalada. Cogemos las latas de atún, las escurrimos bien y la echamos al bol. Picamos la cebolla y el tomate al gusto, picamos, como he dicho antes, también el cilantro finito y lo incorporamos a la ensalada. Salpimentamos, echamos el zumo de medio limón, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, mezclamos todo bien. Uh-huh. Y tendremos listo un manjar para disfrutar ahora con los calores que empiezan a hacer, o pues que ya
sí,
está haciendo.
Pues sí, además un manjar fresquito, fresquito, que nos invita a empezar a pensar ya en el segundo plato que vamos a preparar.
De segundo, a ver. Tenemos una tortilla campera al horno.
Me encanta.
Ingredientes para una tortilla así potente: 3-4 patatas medianas, 2 cebollas medianas, un pimiento rojo, otro pimiento verde, una berenjena, una zanahoria, 3 dientes de ajo, un poco de perejil fresco picado, un chorizo, aceite de oliva virgen extra, 6 huevos, sal y pimienta molida. Teniendo todos estos ingredientes, al lío que me frío. Pelamos las patatas, las cortamos al medio y las vamos a picar en medias lunas. Ahora cogemos la cebolla y la vamos a cortar en juliana, en una sartén con bastante aceite. Lo vamos pochando, pochamos tanto la cebolla como la patata a fuego medio, las dos cositas juntas. Mientras se van haciendo, empezamos a picar los pimientos, la berenjena, la zanahoria, el ajito, el chorizo, y lo vamos a sofreír todo en una sartén con un poco de aceite, un poquito de sal, y lo vamos a dejar a fuego medio. Cuando veamos que la patata y la cebolla están pochaditas, las escurrimos para quitar el aceite, y ese aceite que sobra, pues es para reciclarlo, o sea, lo vamos a aguantar para freír otras cosas, o sea que hay que utilizar ese aceite. Cogemos y las apartamos. Una vez hecho, comprobamos que las verduras estén bien hechas, y en un bol donde lo vayamos a mezclar todo, vamos a echar primero los 6 huevos, los batimos bien, echamos todas las verduras, la patata y la cebolla, lo mezclamos todo bien, echamos un poquito de perejil, lo vamos a poner en un recipiente para horno, y lo vamos a meter al horno precalentado, 170 grados, unos 20 minutos. ¿Que no lo quieres meter al horno? Pues mira, pues lo haces de la manera tradicional, metiéndolo en una sartén y haciendo la sartén. Pero bueno, al horno queda muy bien y la podéis probar. Una vez que lo saquéis del horno, bueno, pues disfrutaréis de una tortilla campera rica, rica.
Qué bueno, qué bueno. 4:44 minutos con 44 segundos en directo en la cadena COPE. Estamos hablando con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Le puede seguir gratuitamente en la red y conocer los platos tan ricos que hace, como el que hoy nos está contando. Alberto, siempre nos recomiendas que tenemos que reservar un hueco para llenar el estómago con un buen postre.
Pues mira, de postre vamos a traer una tartita de frutas que llevará crema pastelera, frutas, las que os gusten. Yo en este caso he elegido kiwi, fresa, mandarina, plátano, uva, la uva sin semilla para que no tenga ahí, para que sea todo chicha, todo para morder bien. Y le pondremos también una lámina de masa brisa y brillo para repostería. ¿Cómo se hace este postre? Diréis. un postre muy sencillo y muy rápido y a la vez muy económico. Lo primero, recalentamos el horno, 180 grados, estiramos la masa a brisa, la colocamos en un molde para hornear y la metemos al horno, 180 grados, durante 15-20 minutos, hasta que la veas así doradita, con un color bonito y que esté crujiente. Una vez hecha, la sacamos del horno y la vamos a dejar enfriar. Una vez esa masa brisa esté fría, la vamos a rellenar con crema pastelera. La cantidad, la que os guste, pero os voy a recordar que es una tarta de fruta, porque la crema pastelera está muy buena y muchas veces se nos olvida que es de fruta. Ya solo nos queda decorar esa, una vez que le hayamos echado esa crema pastelera, ya nos queda decorarlo con la fruta. Dejad volar vuestra imaginación, ponedlo como más os guste, como queráis. Ya por último, lo vamos a pintar con el brillo para repostería, la metemos al frigo y no la vamos a sacar del frigo hasta que esté bien fría. Y una vez que esté bien fría, y como he dicho antes, con la ensalada, con estos calores, apetece y un montón.
La verdad, Alberto, qué mal llevamos contigo la operación bikini. Es espectacular. Alberto Valle, cocinero universitario, recuerda, ponedor, que tienes miles de millones de recetas gratuitas en cocineruniversitario.com. Alberto, te estoy abrazando.
Pues un abrazo, Pulpo, y buenos días y que tengáis un gran fin de semana, ponedores.
Gracias,
hasta
hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias. Estamos en Facebook y en Twitter y siempre te leemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Herrera en Cope nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Pero estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Queman las manos. Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Gran canción de los Dire Straits. Nos cuenta ahora mismo un ponedor en nuestra cuenta en Facebook, Carlos Carlitos. Buenas, cómo me mola cuando llegáis. Además de por lo bueno que es el programa, por lo poquito que me queda de noche para terminar la jornada. Un abrazo a toda la gente que está en el mundo de la vigilancia.
Además, también nos escribe Elena Dupuy. Dice, super fan de ustedes, son una gran compañía. Puedo tener mi diploma, soy de Buenos Aires. Abrazos a toda España.
Hombre.
Hombre, a ver, te lo podemos mandar.
Pues sí, porque está en Buenos Aires, está claro.
Elena, no me hagas trampa, ¿eh? Tienes que llamar al 950-6006. El prefijo de España es 0034. Así que esperamos tu llamada muy pronto. Julio Velázquez dice, buenos días, familia de ponedores. Es la segunda vez que escribo y os escucho siempre que puedo. Buena ruta para todos los compañeros de la carretera y feliz día para todos. Un saludo de Julio Velázquez y buenos días. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This ain't an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Qué gran canción de los Dire Straits, Sócrates Leivadas. Nos escribe en nuestro muro en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, Fran, hemos subido la foto de los chorizos.
Estoy en ello.
Ah, perfecto, perfecto.
Estoy en ello, la estoy pasando ahora mismo al Twitter.
Perfecto, pues ahora para que veáis los choricitos que nos vamos a meter en el estudio. Chorizos españoles, que es lo que mola, nuestras cosas.
¿Cómo huele esto, eh?
Sócrates nos dice buenos días a toda España desde Grecia. Un ponedor desde Grecia. Mil gracias, Sócrates. Y Sebastiana Nicolau, buenos días, Pulpo, desde Mallorca. Una que pone las calles desde la cama. Desvelada, gracias a vosotros, me lo paso estupendo. Sebastiana, un beso muy fuerte. Y Jaime Gregori, qué fuerte lo de la historia del trasplante del trasplante del futbolista. Me ha súper emocionado y mucho, Pulpo. Muchas gracias. Pues la verdad que es como viene la vida, así de mágica y de especial. El teléfono es gratuito del estudio, es el 950-6006. Vamos a hablar con Carlos, un ponedor que está ahora mismo levantando España. Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Qué hay, Pulpo?
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, aquí de camino al curro, desde Talavera de la Reina a Leganés.
Ajá, ¿y qué tienes? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues mira, por la carretera, por la de la carretera Extremadura, y voy casi solo.
Ajá.
Así que poniéndolas de toda regla.
Claro, no habrá tráfico ahora, ¿no?
Buah, casi nada.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido?
Pues salgo a las 4 de la mañana y entro a las 6.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás llevando, Carlos?
Pues mira, yo voy en mi coche particular porque voy hacia la fábrica que está ahí en Leganés, uh-huh, en la Coca-Cola.
Uh-huh. Qué bueno.
Y entonces, pues ahí vamos. Os llevo escuchando hace poco porque trabajo normalmente de día, pero bueno, ahora estoy en turno de noche. Entonces, bueno, lo puse y me hizo gracia porque tú te llamas Carlos Moreno Pulpo y ¿sí? Yo soy Carlos Gómez el Pollo. Así que fíjate.
Qué bueno. ¿Cuándo te pusieron lo del pollo?
Pues es de familia, o sea que, fíjate.
¿Pero por algo en especial? ¿Por el pelo?
No, es de familia. Yo creo que la familia, ¿sabes? Las casas de antiguas tenían como un banco de esos de obra, ¿sabes? Y lo llamaban pollos en los pueblos.
Qué bueno, macho, qué bueno, ¿no?
Y toda mi familia somos los pollos, o sea que imagínate.
Qué bien, Carlos. Oye, si te bajas la radio, yo creo que te vas a escuchar a ti mismo mucho mejor.
No, lo que pasa es que estoy con el manos libres en el coche.
Ah, que es el eco del manos libres.
Claro, efectivamente.
Claro, Carlos. Oye, pues nada, si algún día te pillamos a mano, que estamos aquí en la calle Alfonso 11, número 4, entre Cibeles y Alcalá, pues tienes un café. Si vinieses hoy, te daríamos una rodajita de chorizo.
Muy bien. Pues a ver si os llevo yo un poquito de mi pueblo para que veáis cómo bueno está.
Y lo aceptaremos y nos lo comeremos entre todos, ¿eh?
Muy bien.
¿Tú eres más de desayunar dulce o salado?
No, yo dulce. A mí me gusta más dulce.
Sí, y no te da...
Magdalena, sí, y colocadito, bueno.
Ay, algo así dulcecito y goloso, ¿verdad?
Ya ves.
Como Danco. Perfecto. Oye, pues te mandamos un abrazo, Carlos. Mil gracias por estar con nosotros.
Muy bien. Muchas gracias y muchos ánimos. Y oye, mira, por lo menos nos entretenéis y así no nos da sueño.
Sí, señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Venga, te mandamos el diploma. Sí, señor. Hasta luego, Carlos.
Venga, gracias.
Hasta luego. Oye, una buena pregunta para nuestros ponedores. ¿Vosotros sois más de desayunar dulce o salado?
Anda, ¿y por qué?
¿Y por qué? Y sobre todo, si salado, ¿cuál es tu desayuno favorito? A mí un montadito de chorizo con queso.
Ajá.
No le diría que no, nunca.
Fíjate, ¿sabes qué me gusta a mí? Mi café con mi pinchito de tortilla.
Buenísimo.
Sí, sí, la gente dice café y tortilla, esto no pega, no pega. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? A mí me gusta mojar la tortilla en el café con leche, ¿eh?
No, sí,
te lo digo en serio. Por supuesto. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A ti cuál es tu desayuno favorito?
Yo el salado. Yo es que soy un tío muy salado.
Salado.
Yo los desayunos que parecen comidas, los tipo americano, no sé qué, que hacen tres platos y postre, yo soy muy fan de esos, ¿eh?
Oye, hoy vamos a hablar de los desayunos de los ponedores. Esos desayunos que nos dan energía para levantar España. Si dulce, si salado, ¿por qué dulce, por qué salado? Y concretamente, ¿qué es lo que más te gusta desayunar? El teléfono de nuestro WhatsApp para notas de audio es gratuito, por supuesto. Es el 662-942-605. Dime tu nombre y desde dónde nos estás escuchando y desde dónde pones las calles.
Oye, y si nos quieres dar un poco de envidia, nos mandas una fotito al Facebook con tu desayuno.
Claro, desayunos de los españoles, de nuestros ponedores. 4:54, hora menos en Canarias.
Give it to me.
55 a las 4. Estamos en directo, como tú, nada de grabado, aquí acompañándote, hagas lo que hagas. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es 28 de julio de 2017, pero tú seguro que sabes lo que pasaba un 28 de julio de cualquier otro año.
De cualquier otro año, por ejemplo, el 1868 te sirve, porque se aprobó la 14ª enmienda, que fue la que estableció que los afroamericanos tuviesen, pues eso, la condición de ciudadanos y ya por fin pues podían acceder pues a todos los derechos como un ciudadano normal.
Lógicamente, costó lo suyo, ¿eh?
Costó mucho y sufrieron y, madre mía, lo que padecieron. Pero lo consiguieron, lógicamente. La pena es que no lo consiguieron mucho antes.
Ya. El problema es eso, que llegó un poco tarde, pero bueno, aquí estamos. Nos vale como efeméride por lo menos. 10 años antes, en Argentina, se usó por primera vez la huella dactilar como método de identificación.
¿En Argentina?
En Argentina.
Estamos hablando del 58, entonces.
Estamos hablando del 58, sí, señor.
Es que piensa que tuvo que haber un hombre que me dijo, déjame ver tu mano, a ver si es igual que la mía. Son distintas.
¿Cómo
y la de este
eso?
Tío, claro. La de este tío también es distinta. Y si son todas distintas, si somos igual que somos todos distintos, claro, eso tuvo que ser un día...
Sí, ¿sabéis que hay gente que cuando va a hacerse el DNI no se debe bien la huella dactilar y tienen muchos problemas para identificarle, ¿eh?
Y que hay mucha gente que no sabía escribir, estamos hablando de los principios del siglo en España, y que para hacer su primer carnet de identidad, como no sabían escribir, ponían una X y marcaban con su huella dactilar.
¡Qué heavy!
Así lo hizo mi bisabuelo.
¡Qué heavy! ¿Qué
lo único es que es eso, estaba escribiendo esto y digo, 1858, no sé si es muy pronto o si es muy tarde. Lo que seguro que es muy tarde es que en 1959, o sea, no antes de ayer, pero la semana pasada, en el Reino Unido empezaron a usar el código postal. Hasta entonces no había código postal.
Entonces era, en plan, esta localidad
y te pones a buscar.
Y a buscar en el mapa.
Te pones a buscar.
Anda.
Pues y sin Google Maps, ¿eh? Y las cartas llegaban.
Es que los códigos vienen muy bien para agrupar y para diferenciar perfectamente los barrios, los distritos, y eso está muy bien. Un buen invento. ¿En qué año dices que fue?
En el 59.
En el 59.
Madre mía.
Un pedazo de invento, ¿eh?
Pues eso es relativamente nuevo, ¿eh?
Sí, está muy bien.
No de ayer, pero por lo menos de la semana pasada, seguro. Bueno, vamos a hablar de los cumpleaños de hoy.
Mola esta sintonía, David, está muy bien.
Esta es la de la Eurocopa de 2008.
Está muy bien hecha. Voy a mandar un abrazo a Elena de los Cobos, que nos está escuchando y disfrutando en la cama mientras nos escucha. Gracias, cielo.
Pues hoy es el cumpleaños de Luis Aragonés. Hoy cumpliría, pues, 69 años.
Qué grande ese hombre, qué mala leche tenía, pero qué grande, qué ingenio, qué
nos
barbaridad.
Nos dejó hace relativamente poco también, en el 2014, y comparte cumpleaños con Pedrito también, futbolista español.
Qué grande.
Estuvo en el Barça y ahora yo no estoy muy puesto en esto de deportes, pero Fran seguro que sabe dónde está ahora Pedrito del Barça.
Estoy yo puestísimo de deportes.
yo creo que está en el Chelsea, pero no lo sé.
No te lo sabría decir yo tampoco. No, tú sabes, Pulpo.
Tú no eres del Barça, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero yo soy del Deportivo de La Coruña, y como no soy periodista deportivo, pues lo puedo decir abiertamente.
Claro,
también se nota que tampoco controlo mucho de deportes porque soy del Deport. Bueno, yo es que voy por el corazón.
Fanáticos no somos así, pero vamos, sí.
Bueno, pues os apuntáis a mi club. Vamos a hablar de la gente que tristemente nos dejó tal día como hoy.
Qué dramática la música, ¿no?
Sí, señor.
Joder, una de cal y una de arena, macho, qué susto.
Sí. Antonio Vivaldi escribió esto.
No.
Esto es, creéroslo o no, pero esto es, se llama El Verano. Es una de las cuatro estaciones de Vivaldi. Se nota que este verano el bueno Vivaldi se hidrató cero, porque vamos,
bueno,
uno no compone eso a no ser que tenga un buen quema encima.
Vivaldi parece que se iba a festivales de tecno en verano y le da mucha caña, mucha intensidad, ¿no? En el verano, sí, señor.
Pues hoy es un día así para celebrar, para recordar desapariciones en el mundo de la música clásica, porque 9 años después de que nos dejara Antonio Vivaldi, nos dejó Johann Sebastian Bach. O Bach,
otro según, grande, sí,
según el curso de alemán que esté recibiendo.
Baca.
Y hace 10 años también nos dejó un general de la Segunda Guerra Mundial inglés que se llama Ronald McDonald.
No, sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, Ronald McDonald.
¿Alguna relación con el personaje?
No lo sabemos. Sabemos que no lleva maquillaje, eso seguro.
Enseguida vamos a actualizar la información. Llegamos a las 5.